Ah, bueno. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, muy amable.
Buenas tardes, ¿cómo están, señores?
Bien, bien, muchas gracias por estar con nosotros, Fabián. Medio complicado fue poder lograr un contacto con ustedes, así que queremos agradecerte especialmente. Y empezar con el tema de que, bueno, tenemos entendido que hay 8 presidentes de seccional que están convocados a declaración indagatoria en el tema del falsificatón, ¿es correcto?
Así, bueno, unos cuantos que están calendarizados a partir de la semana que viene. El día de hoy ya se estuvo cumpliendo con las notificaciones de la mayoría ya comenzamos con las notificaciones, pero también quise aprovechar los medios de prensa para poder agilizar un poco más este proceso, que ya todos sabemos y hay muchas críticas y reclamos que a mi criterio son siempre justos y ciertos, de que el caso es un poco lento, ¿verdad? Pero es por la metodología y por la forma que este está, digamos, presentado.
Fabián, yo con, te voy a rogar después, cuando terminemos las preguntas de detalle de esta faceta de la investigación, abordar un poco esa otra cuestión que es la metodología, pero después. Volvamos un poquito a los números. Yo te dije 8 porque 8 es lo que se publicó, pero vos decís que hay más, ¿o cómo es?
No, no, es ese número, es ese número. Lamentablemente no tengo acá a mano, me paré mi vehículo para poder conversar, pero exactamente de lo que están ahí es, hay presidente seccional de uno de Amambay, hay otro de la zona de Central, tenemos de Limpio, tenemos gente de Capiatá, tenemos también un referente de San Roque González de Santa Cruz en Paraguarí. En fin, tenemos de un escenario bastante bastante amplio. Hay otras dos personas que pues, tal vez fueron como testigos a tener linda información. También tenemos uno de la Maré, también tenemos que hemos citado para declaración indagatoria, sí. Tenemos dos testigos ahí porque fue una planilla que yo la verdad que dejé para que se difunda. Los primeros dos son testigos, nada más van a brindar información de carácter técnico en cuanto a los acontecimientos que también surgen, ya que la ANR señaló ciertas desprolijidades, ciertas situaciones en cuanto al, ¿cómo se dice?, al almacenamiento de datos que están desde las planillas que se pasaron al sistema a formato digital, etcétera.
Claro.
Es decir, en este caso, las personas específicamente. Los representantes de registro electoral de la Dirección General de Estado Civil de las Personas y electoral también serían convocados por el Ministerio Público.
Fabián, ahora nosotros acá con Carlos hicimos un seguimiento bastante cercano de esta situación. No todo lo que hicimos de seguimiento lo hemos publicado, ¿verdad? Hemos tratado
Sí,
de
así
construir
mismo.
un esquema de, ¿cómo te voy a decir?, para comprender un poco. Entonces, no es que te quiero
Sí,
revelar, te quiero
señor.
preguntar si
Adelante.
el dato que nosotros tenemos es, aparentemente, la mecánica utilizada fue la siguiente. Se produjo una petición de parte de la Junta de Gobierno del Partido Colorado que, digamos, permeó toda la estructura de esa gran organización política a nivel nacional. En
Sí.
cada comité seccional, por supuesto, los presidentes seccional, si estaban en la línea, o los jefes opositores, si estaban en la línea, al cartismo estamos hablando, tomaron a su cargo hacer la cosa. Ahora, y aquí viene la pregunta que quiero comentarte, a ver si es verdad, si no es verdad, si vos tenés algún dato o no. A su vez, estas personas, es decir, las encargadas territoriales de hacer la recolección de firmas, recibieron emolumentos, fondos, recursos para pagar 2.000 guaraníes por firma. ¿Es correcto?
Bueno, yo no tengo hacia ese sentido avanzado la investigación. No puedo confirmar ese dato, en pocas palabras. Sí, hay. Estamos teniendo a diario denuncias de la ciudadanía. Ustedes están al tanto de eso. Hoy en día tenemos en esa entrada solamente Asunción y Gran Asunción, 84 denuncias en Asunción. Hemos llamado ya 40 personas. muchos de ellos nos cuentan, por ejemplo, y personas que figuran en un lugar, hay ciertos comportamientos que yo diría que hasta es errático en la forma de llenar las planillas. Algunos siguen un patrón, en otros es errático. Hoy estaba, me entrevisté, por ejemplo, con un periodista que me dijo, esta persona que está en la calle yo conozco, eran vecinos míos, creo que estábamos empadronados en tal lugar. Es decir, hay muchos patrones que a su vez parece seguir una misma línea y luego se diluyen o se dispersan. De los datos que la metodología que tratamos de emplear para ver, porque esperábamos también apoyo de la ANR, quienes en un primer momento de la investigación se mostraban contestes para revelar quiénes serían los operadores, ya que tampoco no tenemos los datos o no sabemos quiénes serían a priori las personas que entre comillas asumieron la responsabilidad de recabar las firmas para las planillas. En tal sentido, como una solución ante el silencio de la ANR, ya que nos iban a posicionar, en el caso de los difuntos, los nombres de las personas que se encargaron de hacer eso, de hacer ese trabajo, de los operadores que usted señaló. Uh-huh. En tal sentido, lo que estamos haciendo ahora es un pedido. Hemos quitado aleatoriamente, hemos seleccionado las planillas que no tienen discusión en cuanto a observaciones o posibles errores materiales o ciertas incoherencias o inconsistencias, y en base a eso estamos haciendo un cotejo, estamos viendo, averiguando los datos de las personas que están en las planillas donde están los difuntos, y ahí en base a eso nos estamos dividiendo el trabajo con los funcionarios del doctor Ángel Ramírez y también de la oficina, y estamos tratando de cotejar, y también se incluyeron las personas que vinieron a declarar, y tenemos ahora 800 personas que pedimos, que estamos averiguando sus datos personales para que en el transcurso de la semana podamos estar cruzando los datos y averiguando si estas personas que comparten la planilla con los fallecidos firmaron la planilla, ya que sería la primera pregunta, y como una segunda pregunta, y es que pueden identificar a la persona que les propuso, no la planilla. Eso es lo que estamos pensando hacer a priori.
Correcto, ¿no? Aquí sí, te escucho.
Sí. También, no, adelante, me iba a decir algo.
No, yo te iba a señalar nomás. Yo entiendo ese procedimiento y no me parece nada discutible, me parece correcto. La parte nomás que, o sea, ¿por qué yo te mencioné el tema? Porque hay, sí, como señor, una pirámide organizativa, según así la información mismo, que nosotros pudimos
recabar. Es una estructura.
Exacto.
Es una estructura.
Donde vos estás mencionando ahora el nombre de los operadores que están bajo el nivel de las juntas seccionales. Entonces, así mismo. ¿Por qué yo te mencioné el tema del cobro? Porque si hubo cobro, hay una motivación
asimismo
que le llevaría a la persona a sentirse impulsada a falsificar las firmas y a llenar asimismo las firmas sin ningún requisito de verificación. Entonces, fíjate vos, si a mí me entregan, voy a ponerte una cifra hipotética, Fabián, un minuto para ejemplificar el punto nomás, ¿verdad? Supongamos que a mí me entregan, yo soy de la Junta Seccional 43, por decirte, porque yo no soy afiliado a Colorado, así que no, y me entregan 20 planillas por 10 nombres, son 200 personas, por 2.000 guaraníes, son 400.000 guaraníes, que yo de UPA, de arriba, obtengo con el solo instrumento de llenar el padrón, con el padrón esas planillas, ¿entendés? O sea, plata dulce, sí, en síntesis.
Sí, señor. Yo, bueno, en ese caso, usted se está despidiendo a alguien que ni siquiera se tomó la molestia de recabar las firmas, sino de hacerlas por sí mismo.
Claro, porque es lo que dice este. Yo sé que ustedes no tienen por qué validar lo que yo te voy a decir ahora, pero hoy lo publico a última hora. Lo que cuenta el perito argentino contratado, que es de los tribunales bonaerenses, porque hoy nosotros tuvimos una discusión sobre ese tema con Eduardo González, apoderado de la ANR.
Sí,
y él nos dice, él no puede hacer el peritaje porque se necesitan algunos. Pero eso él no vino a decir. O sea, el señor perito argentino lo que vino es a certificar o no si las planillas se hicieron en serie. Y lo que encontró este señor es que se hicieron en serie. lo cual es consistente con el con la hipótesis que yo te estoy manejando, ¿entendés?
Sí, es una hipótesis que podría ser sujeta a comprobación o por lo menos indagación. Es una hipótesis. Yo, ahí, ciertamente en este caso trajo un abanico de posibilidades. Estuvimos evaluando esa posibilidad con los peritos de la fiscalía también. También con los peritos de la fiscalía, ellos manifestaron también algunas cuestiones de metodología, pero lo que más nos concentraba en este momento, lo que más tratábamos de hacer llegar es quién confeccionó materialmente o quién hizo correr esas planillas, porque de repente tenemos un punto que se puede comprobar, que por ejemplo una planilla determinada tiene un mismo patrón de grafía, es decir, son de un mismo puño y letra. Sí. Pero ¿a dónde nos lleva eso? No sabemos quién se encargó de recabar esa planilla, ya que, salvo que la planilla de alguna forma pueda certificar el origen. Alguien puede decir, ese número de planilla vino de tal o cual seccional. Y ahí viene otra vez la cuestión. Estamos trayendo un punto neutro que no nos lleva a individualizar quién fue la persona. Hay muchas versiones parecidas. Hay, no me atrevo así por radio, pero se bajaron muchas situaciones en las que se hacían estas planillas de varios. En este momento estamos lo que nuestro esfuerzo es, tal vez nos llegue a sacar esa misma conclusión en el momento que comencemos a comunicarnos con las otras personas que también firmaron las planillas o que consideramos que pudieron haber firmado las planillas junto con los difuntos, y tal vez nos demos cuenta que vamos a corroborar que tal vez ninguna de ellas en el muestreo hayan firmado la planilla. Esperamos tener a alguien que haya firmado esa planilla para que justamente podamos dilucidar y de ahí establecer quiénes son las personas y quiénes identificar este grupo, porque hay muchas personas. Y lamentablemente el informe de la pericia que diga la persona que pudo haber, que si es que se llenó de un mismo puño y letra, tampoco nos lleva a identificar los autores. Sabemos que de alguna forma podamos decir fue fulano de tal o fue mengano o algún u otro medio directo que nos lleve a esa conclusión.
Carlos,
es realmente un poco complicado el panorama. Es realmente, reconozco que es complicado, pero por lo menos es el único método que hasta ahora nos puede arribar. En el caso de las giras, por ejemplo, ¿por qué citamos a los dirigentes seccionales en esta oportunidad? Nos estábamos fijando en las planillas, que habían casos curiosos en el, por ejemplo, dirigentes ponían su sello de seccional. Imagínense, tenemos planillas que dirigentes seccionales pusieron su sello. A ellos lo estamos llamando a indagatoria.
Claro.
Hay otros que, por ejemplo, dentro de las planillas dice seccional de tal. Uh-huh. Estamos citando también para que digan o por lo menos esclarezcan o definen responsabilidades. Es decir, ese fue por lo menos el patrón y lo utilizamos ahora para poder dar respuesta por lo menos a lo que se podía ver a simple vista en las planillas. Y bueno, de lo otro estaríamos tratando de profundizar también y veremos qué conclusión podemos sacar en estos días.
Claro. A ver, fiscal, le saluda ahora Carlos Gómez. Si estoy entendiendo muy bien lo que nos está contando, hay dos campos de acción o de investigación que está haciendo el Ministerio Público. Primero, atendiendo los casos de los muertos que firman. Hay que recordar que, según el informe del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en las planillas fueron incluidas 1.142 personas que fallecieron. Yo estoy leyendo mismo el informe final del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, el primer paso es buscar todos estos nombres y si efectivamente están en las planillas de la ANR.
El primer paso, tenemos esas planillas, nosotros tenemos las planillas.
Sí.
Nuestro objetivo primordial en este momento es identificar a los autores de las planillas.
Sí.
A los encargados o como se denomine, que hicieron correr esas planillas.
Correcto.
Para eso, para identificarlos, vamos a llamar a las otras personas a las otras personas que firmaron en la planilla que está, digamos, con el difunto.
Sí, correctísimo. Bueno, y el segundo campo de acción o de investigación es el tema de la usurpación de identidad,
a través de una denuncia del afectado. Alguien que se presente al Ministerio Público diga, esa firma que aparece ahí no es mía. Ese es el segundo.
Exacto. Estamos repitiendo el mismo patrón. Ajá. Vamos a hacer también lo mismo.
Sí.
Ya comenzamos a hacer, en este momento estamos pidiendo ayuda a la fiscalía, tiene un convenio con Infocom, y para el día de hoy ya hemos enviado 800 personas, un pedido de 800 identificaciones para de las personas que firmaron, para poder tener sus datos personales y principalmente sus números telefónicos, y estaríamos llamando.
Claro.
Para preguntar si es que está firmado o no. En su caso, estaríamos convocando por lo menos a un cierto número de personas de manera que pueda satisfacer un muestreo o una metodología cierta.
Claro. Ahora, te pregunto
así... ¿Qué se presentaron a declarar en fiscalía?
Sí. Lo que presentaron... Eso quería preguntarte también, para ver si nos podías confirmar el número, ¿verdad? Porque no teníamos un número exacto. ¿Cuántos son así los que presentaron oficialmente denuncias, por lo menos ahí en la fiscalía donde vos estás?
Hasta el día de ayer, 85.
En Asunción.
Asunción y Gran Asunción, denuncias.
Uh-huh.
Está también el tema de los docentes, que fue el día de ayer, que traían unos cuantos casos también aparte. Ya sí. Fueron llamados hasta el de este momento, tengo entendido, 40 personas.
Ah, ¿y los docentes cuántos suman? ¿Cuántos casos?
De los docentes, hasta donde yo pude ver, no pudimos encargarnos todavía de eso, pero tengo entendido que de un primer grupo creo que eran 5.
Ah, ya, correcto. Ahora, te pregunto así directamente.
Pero con mucho gusto estaría mañana confirmando ese dato, mucho gusto.
Sin problema. No, yo voy a otra pregunta puntual, que es parte del reclamo que nosotros hacemos, deduciendo un poco lo que es la lectura de la Constitución Nacional, y era parte del reclamo que le hacíamos primero al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lastimosamente no cumplió con su rol constitucional, pero te pregunto, ¿es materialmente posible que el Ministerio Público perite todas las planillas para determinar, por ejemplo, las que fueron llenadas en serie? O sea, los que fueron llenados en serie. No estoy hablando, quiero aclarar esto,
de la firma,
de las personas que denunciaron la presencia de su firma de manera regular en las planillas. Estoy hablando de una investigación en general de todas las planillas. ¿Se puede o no hacer eso?
Tenemos 157 biblioratos y realmente sería muy difícil. El Ministerio Público tiene una infraestructura, pero tiene también esta estructura que está también abocado que está dispersa en muchas investigaciones. Cuando comenzamos con el fiscal general, él dijo, bueno, se contratarán los peritos que haga falta. En este momento, estamos actuando en forma aleatoria. Imagínense que para dilucidar unas cuantas firmas estaríamos convocando, estaríamos tratando de poner en contacto con 800 personas.
Sí, por eso.
Es bastante grande. La justicia electoral, que es el organismo para mí constitucionalmente y en términos de logística más preparado para hacer esto, no está en condiciones. Sería también bastante dificultoso para el Ministerio Público, pero no obstante ese comentario, quiero insistir en que eso no obsta a que se haga una investigación. Estamos haciendo la investigación y se va a hacer. La cuestión es que no va a ser con la rapidez que la ciudadanía espera. Pero sí, por ejemplo, el aspecto de las firmas que fueron realizadas de corrido, eso es una cuestión muy seria y valdría la pena también, por supuesto, tener la investigación en ese sentido.
Claro. Ocurre que aquí hay un indicio. El indicio es que, de acuerdo a lo que se ha denunciado a través de medios de comunicación y las denuncias que ustedes recibieron formalmente, se ha comprobado que las planillas señaladas tienen información y firmas no auténticas. Entonces, lo que yo digo es, podemos inferir desde la opinión pública que se ha realizado una falsificación generalizada de estos documentos públicos presentados como una iniciativa ante la justicia electoral. Entonces yo pregunto,
entiendo,
si solo se investigan los casos denunciados y el Ministerio Público no se arroba esa atribución de decir este es el Estado paraguayo y el Estado paraguayo se hace cargo de todos los casos, porque hay suficientes indicios de que nos pueden inferir de que hubo una un trabajo de falsificación generalizado, que no vamos a llegar nunca hasta a descubrir realmente la magnitud de esto, porque resulta que uno va a tener que dejar parte de su trabajo, de su actividad diaria para asistir hasta el Ministerio Público. Ahí la atención no es inmediata, tiene que hacer varias pruebas. Estábamos conociendo un poco el caso del ex fiscal Carlos Arregui, que nos decía que les tomó prácticamente 3 días para completar todo el proceso de todas las pruebas que está solicitando el Ministerio Público para adjuntarlas a su denuncia. No todas las personas tienen ese tiempo ni recursos para hacer todo el procedimiento. Entonces, si el Ministerio Público, y aquí voy a un concepto un poco más global, si me permitís, para cerrar nomás la idea, si el Ministerio Público, que es el organismo estatal encargado de representar a la sociedad y defender los intereses de ella, no cumple con esta garantía constitucional y no investiga el delito, ¿Qué hacemos, verdad? Sinceramente, yo por lo menos concluyo de que hay una suerte de indefensión para la ciudadanía, que tiene suficientes indicios de que aquí se hizo un fraude que fue enorme y que afecta a muchas más personas de las que hoy están denunciando eventualmente. No sé si me explico.
Perfectamente, se explica perfectamente. La investigación de manera global, le insisto, se puede avanzar. Lo que pasa es que no siempre, y esta es la primera vez que se está investigando un ilícito de esta forma.
Sí.
No hay muchos antecedentes. Yo no recuerdo en Paraguay un antecedente anterior a este caso en donde se haga una investigación de esta forma. Es algo novedoso para nosotros. La estructura de la fiscalía está preparada para otra clase de ilícitos, no para ilícitos o para investigaciones de esta magnitud. Sí. Eso es una realidad, sí. Es un dato de la realidad, pero eso no otra también a que la fiscalía dé la espalda o se muestre como simple espectadora de este acontecimiento.
Fabián, aquí vos nos llevaste solito al segundo tema que yo quería abordar, sobre el punto, no quiero desviarte ni un milímetro del asunto. Vos nos contaste que tenés 157 bibliolatos.
Todo lo que es el producto de esto, de todos los antecedentes, todos los antecedentes. O las planillas acumuladas para la petición al Congreso Nacional de referéndum forman 157
bibliolatos. Entiendo. Ahora, no, yo tengo una construcción lógica que quiero compartir contigo, que es la siguiente. El artículo 246 del Código Penal establece que la falsificación es un delito de acción penal pública. Artículos 14 y 15 del Código de Procedimientos Penales les obliga al Ministerio Público a tomar acción en estos casos. Ahora, vos tenés un X número de bibliolatos donde obran estas planillas, y lo que yo no entiendo por qué no se está haciendo es lo siguiente: vos le convocás a X número de peritos y le decís que aleatoriamente agarren X número de bibliolatos y que periten si ese X número efectivamente está realizado en serie. Y si hay un porcentaje, vamos a suponer, no sé, 50%, 60% de esas aleatorias que se hicieron en serie, vos tenés un indicio claro, obligatorio según la ley, de falsificación masiva, generalizada. Y por tanto, termino la construcción lógica nomás, Fabián, si esto es así, tenés una inferencia lógica clarísima también, y es que si la falsificación fue masiva, hay una organización criminal para violar el artículo 246 del Código Penal, y en consecuencia los responsables de la organización criminal son los autores morales del crimen. Y obviamente están los autores materiales, que son esos operadores pichirulos. Pero, y Fabián, yo no quiero dar vuelta contigo, porque vos seguramente escuchaste algún comentario sobre nuestra posición. El que dio la orden de hacer esta falsificación masiva se llama Horacio Cartes. Por eso me parece a mí que no se está haciendo lo que es lógico, que es, chicos, vamos a ver, vos, si esto es una operación general. ¿Me entendés mi punto?
Perfectamente. Lo que pasa es que son premisas. Si partimos de esa premisa, también puedo decirte un artículo del Código Penal que se llama actuación en representación de otro. En esos casos, que se habla de la experiencia de una persona jurídica, tiene que acreditarse el actuar doloso. Es decir, tiene que haber una acreditación, ojo, yo no digo que no haya existido, pues tiene que haber una acreditación cierta sobre esa circunstancia. Tendría que haber entonces, para robustecer la hipótesis lógica que está formulando, que me dio en el agente y directivas, hay pruebas de directivas, hay pruebas de una incitación, hay pruebas de una organización para realizar una falsificación masiva. Tenemos ciertamente, y ojo, no estoy haciendo abogado defensor.
Sí, entiendo.
No estoy haciendo abogado defensor, no soy. Yo sí estoy como funcionario público, me debo a la ciudadanía, no a un partido político. Nada más que, por supuesto, que esa es una inferencia que se ha utilizado desde el primer momento, y es que no solamente el señor Horacio Cartes, sino también la estructura del poder de la ANR. Y es, por supuesto, que la hipótesis que estás formulando es atendible. Pero quiero nomás poner ese elemento, ese detalle, dentro de ese razonamiento. Eso justamente justifico en torno a lo que en el modo que estamos haciendo. Pero eso no obsta, y subrayo, de que no se esté también investigando el rol que tomaron estas personas en toda esta cuestión. Porque ciertamente hay una responsabilidad, desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico general, una responsabilidad objetiva política en el modo de la conducción, digamos, de todo esto. Siempre hay una responsabilidad objetiva.
Claro. Fabián, primero te quiero decir que yo por lo menos tengo una construcción que me lleva a Horacio Cartes, y por supuesto estoy a tu disposición si necesitas mi testimonio para esto. Pero te quiero plantear un antecedente, judicial histórico, que te va a permitir trabajar con esto, porque vos sabés que, y perdón que haga esta digresión, pero la quiero hacer porque quiero mostrarle a la opinión pública, no a vos, Fabián, porque yo sé que vos sabés, sino a la opinión pública, que es mentira que no, que sin, bueno, te voy a poner el ejemplo. El Tribunal Multinacional de Núremberg del año 1946 al 49 estudió un caso muy particular sobre quién dio la orden de exterminio de la comunidad judía europea, y efectivamente no había ni un papel, pero cero, ni uno, que donde Adolfo Hitler hubiera puesto su firma para ordenar la muerte de los judíos. No hay ese papel. Hitler nunca firmó ese papel, pero todos sabemos que él dio la orden. ¿Por qué, Fabián? Porque hay una conferencia que se realizó en febrero de 1942, famosísima, la conferencia Wannsee, o Wannsee, no sé cómo se pronuncia en alemán, donde los más íntimos colaboradores de Hitler, especialmente Reinhard Heydrich, dieron la orden. En consecuencia, era muy fácil inferir que si todos los más íntimos colaboradores de Hitler estamparon su firma en la orden venía de su jefe. Y esto es exactamente lo mismo que pasó acá. Todas las reuniones para organizar el falsificatón se hicieron en Burbujaroga, en presencia de Horacio Cartes, que es el líder de Honor Colorado, donde los militantes de Honor Colorado dicen que son sus soldados y le llaman patrón. No es que yo te digo, le llaman patrón. En consecuencia, cuando Pedro Aliana le ordena al operador Enrique Vargas Peña falsificar una planilla, está obedeciendo una orden de Horacio Cartes, porque Pedro Aliana no tiene autonomía funcional ni política para dar solo esa orden. Entonces, mi querido Fabián, cuando ustedes no estudian si hay una fabricación en serie de las planillas, lo que están haciendo es exculparle a Cartes. Lo están exculpando porque están impidiendo que se vea que esto es el fruto de una organización criminal.
Estoy escuchando.
Eso nomás te quería decir.
Bueno, acontece que la sesión, bueno, como un dato histórico nomás, los alemanes dejaban todo precisamente escrito y redactado. Entonces ahí se pudo saber el contenido de las conversaciones y las autorizaciones del caso histórico que me estás revelando. Sí. Yo no tengo, si tuviéramos un elemento, y agradecería mucho subrayo ese elemento, de alguien que diga que para la Junta la firma, no importa el mecanismo que se pueda efectuar, con tal de traer determinada cantidad de números, entonces yo pienso que si tenemos, funcionaría esa directiva, si es que tuviéramos entonces esas directivas concretas, y que no tráigame tanta cantidad de firmas, no me importa la forma. Yo quiero 1,000 firmas, 500 firmas o 20 firmas de esta forma, o falsificando, o aunque no sea de esa forma, u otro mecanismo espurio. Uh-huh. Eso más quería decir, pero por supuesto que la teoría de las estructuras de poder, justamente también un jurista alemán también lo estaba aplicando, nos llevan también a una conclusión, pero por supuesto que lo que estaba señalando es también un razonamiento más que válido, y bueno, yo rescato por lo menos este aporte en el sentido de que también estaríamos viendo qué posibilidades hay de extender la investigación, también del trabajo que estamos cumpliendo con los peritos, de profundizar un poco más y también tratar de llevar y de buscar planillas que podemos considerar también fueron de un mismo puño y letra, o participó no solamente en el llenado de los datos, sino también en lo que las firmas se refiere. Yo pienso que también es una hoja de ruta válida que puede ser perfectamente admisible.
Correcto.
Y también sería útil a la investigación.
Fiscal, me quedé pensando en parte de tus declaraciones. Dijiste en una parte que el Ministerio Público lamentaba que la escasa colaboración de la ANR para poder definir quiénes son los responsables de la recepción de las planillas o de la elaboración de las mismas.
Asimismo, hubiera facilitado.
Sí. Vas a ver que. Sí, yo entiendo ese punto, ¿verdad? Pero aquí me preocupa algo. Nosotros estuvimos hablando con Wildo Almirón y, como te dice Enrique, la nota está disponible aquí porque yo le planteaba específicamente lo siguiente. ¿Tiene el partido identificado exactamente las personas que entregaron cada una de las planillas a la ANR? Su respuesta fue sí. Es más, un dato adicional. Hoy el diario Última Hora publica uno de esos legajos del cual te estoy hablando, donde aparece el nombre de Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré, donde dice que
efectivamente que fue convocado.
Sí, que fue convocado. Entonces, por lo menos, según lo que yo entiendo, la ANR tiene identificado, ya que cada impulsor en su respectiva comunidad está fichado, ¿verdad? Porque a la hora de presentar los biblioratos, ellos llenaban este formulario, así como lo llenó Roberto Cárdenas. Y esas personas, en todo caso, deberían ser llamadas a declarar, como lo fue Roberto Cárdenas, para que expliquen el procedimiento. Porque aquí también lo que nosotros conocemos públicamente es que existen promotores conocidos públicamente, y además existen patrocinadores de la acción, o sea, abogados que firmaron, uno de ellos Wildo Almirón, el otro Eduardo González. Entonces, sí. Yo creo que no es momento de que el Ministerio Público lamente una eventual no colaboración de la ANR, sino que exija, a través de un instrumento legal, que además tiene, que la ANR colabore aunque no quiera. O sea, orden judicial.
En este momento, punto. Sí. En este momento estamos haciendo un emplazamiento. La solicitud anterior fue en el marco de esa puesta a disposición favorable que asumieron los dirigentes de la ANR. Uh-huh. En este momento, ya mañana estaríamos ya haciendo un pedido a modo de emplazamiento, ya que de los cuales estaríamos dando un plazo de 48 horas de ajustar todas las instancias posibles. Y bueno, y a partir de ahí ya estaríamos viendo qué determinación asumiríamos sobre este particular.
48 horas entonces desde mañana. Para que ellos informen sobre las autorías de la famosa planilla.
Vamos a volver a reiterar.
Ah, ya, no.
Reiteraría.
Pero, perdón ahí, Carlos. Yo una cosita nomás, porque yo acá le estoy escribiendo a Carlos. Porque, pero vos tenés facultad de obligarle, mi querido Fabián. Vos podés impedirle, vos le ordenás a Pedro Aliana. Aliana, deme las planillas en 48 horas con los datos. Si no me da, ordeno su detención, punto. ¿Verdad?
Bueno, no puedo decir que ordenó la detención, pero porque considerando los fueros que él mismo tiene.
Claro, pero pedí su desafuero y listo, a la cárcel. Porque él tiene que irse nomás a la cárcel.
¿Entendés? No quiero anticipar esa hipótesis. Yo espero agotar esa instancia y bueno, me podés llamar en ese momento cuando pase el plazo y ahí podemos ver que se va a hacer. Esperemos que eso no pase hasta este momento por lo menos. Pero si se tiene que hacer, es decir, si tiene que asumir ciertas determinaciones, ya después de esto tendría que efectuarse, eso sí concuerdo plenamente. Sí. Ciertamente ya tendría que asumir otro papel el Ministerio Público.
Correcto. Yo lo único que te digo, fiscal, y esto siempre lo debatimos al aire, creo que el Ministerio Público está en una prueba de fuego. Hasta ahora, para nosotros por lo menos, aplazado. El trabajo está siendo deficiente, pero no en particular por lo que hacen ustedes, claro, sino por una decisión institucional que ha tomado lastimosamente el fiscal general del Estado. Entonces, ojalá puedan pasar airosos de esta prueba de fuego y que puedan dejar en alto realmente el nombre de la institución. Ustedes son el organismo estatal encargado de representar a la sociedad y defender los intereses de la misma, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer un buen trabajo y no pueden actuar con parcialidad, ¿verdad? Hacia un sector, en este caso la ANR. Porque sabemos que tienen influencias, sabemos que el presidente puede alzar el teléfono y llamarle a Javier Díaz Verón. Sabemos que eso puede ocurrir. Es lógico, hasta si se quiere que ocurra, pero ustedes tienen que hacer una investigación que despeje cualquier duda y llegar hasta los responsables, porque sinceramente la gente no tiene por qué hacer ninguna demostración de fe, ¿verdad? Tiene que ver hechos y en base a eso sacar sus conclusiones.
Concuerdo plenamente esa parte. En serio no estoy diciendo algo por decir. Esto es una prueba de fuego para la fiscalía, es un caso muy delicado. No puedo decir más importante porque hay muchos acontecimientos. No, ningún acontecimiento puede pasar otro, pero es una prueba de fuego, es un caso muy delicado, de principal relevancia para la vida política también de este país, que también tiene muchos intereses, mucha gente nos está observando, y por supuesto que el fiscal general siempre se va a dudar de tanto de un del fiscal el que sigue la causa, así como el fiscal general, o la permeabilidad del sistema de los poderes políticos. Pero bueno, hablo por mí, también el colega que está trabajando conmigo, Francia Ramírez, estamos comprometidos con la investigación, y esto tiene que significar nuestra última estancia por el Ministerio Público, y bueno, estamos también para asumir las consecuencias del caso. Eso es todo lo que puedo decir en el aire.
Fabián, simplemente queremos agradecerte muchísimo, muchísimo este tiempo que nos está dispensando para explicar este caso. Yo tengo una curiosidad cholula, si querés, pero quiero preguntarte, ¿por qué es lo que ustedes no hablaron antes? O sea, si vos me decís, mira, tenemos 20.000 cosas y no tenemos tiempo, yo acepto, ¿verdad? Pero díganos, ¿entendés?
No pasaba por eso. Siempre hablar con la prensa es un ejercicio intelectual intenso. Y hay que estar preparado.
No, así que bueno. Igual para nosotros, ¿verdad? O sea, hablar contigo no es igual que hablar con Peperucho González. No sé cómo te explico, o sea, no. Pero bueno, te agradecemos mucho, Fabián. Un gran abrazo. Espero que hoy abramos las puertas, ¿verdad? ¿Sí? Y estemos en contacto.
Y no le hagan esperar tanto a la gente que se va a denunciar. Porque te juro que eso también, fiscal, se interpreta como un desaliento a la denuncia.
Yo quisiera hacer un pequeño margen sobre ese comentario en particular.
Sí,
hoy estábamos viendo con el con el laboratorio forense, la fiscalía, vimos si hay posibilidad de más, mayor cantidad de peritos. Acontece que muchas personas no vienen en la hora, quizá por sus trabajos justamente, y entendemos. Entonces se desajusta las horas, digamos, que ellos estarían pendientes, y eso provoca que algunas personas esperen un poco más el tiempo previsto para esta diligencia. Pero hasta donde yo sé, todas las personas que fueron a declarar en fiscalía gastaron una sola mañana hasta ahora, es decir, concurrieron en fiscalía y fueron esperar al laboratorio forense y ahí terminaron la diligencia. Ciertamente es engorroso, pero es una exigencia que el método requiere. Entonces, en tal sentido, aprovecho para agradecer la tolerancia de muchas personas que concurrieron a la fiscalía a gastar su mañana laboral, seguramente, porque todos tienen algo que hacer, todos tienen siempre un familiar que le espera en su caso, y bueno, ella nomás aprovechar esta oportunidad para hacer esa pequeña aclaración.
Correcto.
Solicitando la tolerancia también a las personas que concurren al Ministerio Público.
Fabián, un abrazo, muchísimas gracias.
Pues nada, hasta luego.
Fabián Centurión, fiscal, caso falsificatón.